Ma il sogno è solo il sogno e per me la realtà. Un amico sai cosa te ne fai, inutile e fuggevole, tutto bravo e ma non è per me, lo sai. Il sogno mio è vero ormai, e sveglia il tempo, e sveglia
No es difícil hacer abstracción de los sonidos de la calle, de la voz acompasada de la turba multa codiciosa y hostil. Siempre es factible hacer callar a los perros de la conciencia, someter al silencio a los tenues murmullos de la esperanza. Hasta es posible atenuar el ronquido oculto de las cosas, el crujir de las páginas del libro de la vida al ser pasadas una y otra vez. Lo que no es tan sencillo es discernir los diferentes lenguajes del dolor, articulados aleatoriamente en infinitas figuraciones de la sombra. Aún así, incluso el peor de nuestros infiernos está hecho de momentos perfectos, de instantes monstruosos por su pura sencillez, en los que algo parecido a un olvido nos abraza, nos cierra los ojos y nos guía por la nada de a este lado de la tumba.
Tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré, y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse. Una mentira que esconda o disimule la torpeza.
Hola, hola, amigas y amigos. Parece que nos estemos peleando con todos los cacharros que tenemos aquí en este entrañable estudio de radio, pero ¿qué sería este programa si no tuviera que repetir y reinstaurar cada semana esa terrible lucha contra los elementos? Como una especie de tetsuerciano, vamos insertando los cables en nuestras venas, en nuestros tejidos, y creando una especie de monstruosa conformación radiofónica que esperemos os haga llegar algo, algún tipo de producto sonoro de gestación sónica que sea de vuestro agrado a este lado de la tumba. Hoy, que sí que será un programa más bien de transición, vamos a leeros un par de textos más o menos cortitos, sí, cortitos, de un autor que tuvimos aquí, aunque de un modo esporádico y un poco casual, en el programa anterior, pero que despertó nuestra curiosidad, ya que lo que os leímos pertenecía a un libro que teníamos leído desde hacía muchos, muchos años en la edición de Versal, aunque ahora Acantilado lo está recuperando de nuevo, salvo de Ceronetti. De él os leeremos un par de textos de una edición nueva que se ha hecho ahora, Acantilado, precisamente, de algunos de sus ensayos. Y esto, junto a otro texto que os queremos presentar también como continuación un poco de todo lo que hemos venido trayendo aquí al programa estas últimas semanas, este calor, terrible calor, que nos ha servido para sacar los cuchillos y pegar unos cuantos tajos a diestro y siniestro y sajar un poco esa sufrida carne que nos da forma. Y bueno, pues hemos querido acudir a un personaje ducho en estos menesteres para que, bueno, nos hablen un poco de él. El personaje que es ducho es el protagonista, de hecho, de los artículos de la prensa de principios del siglo XX que salieron sobre él y que os comentaremos más adelante. Os hablo ni más ni menos que de Jack el Destripador, pero en boca de uno de los más interesantes y bueno, quizás hasta poco conocidos, pero sin embargo que tiene un punto que nos gustaría revisar, que nos parece fantástico, un poeta francés llamado Robert Desnos. Esto será, aparte de un par de secciones que iremos recuperando poquito a poquito en nuestro cansino movimiento serpenteante en la radio, para no gastar demasiada energía con este calor que estamos sufriendo y que no es para nada nuestro elemento, iremos recuperando, como os decía, un par de secciones. Aunque lo que os voy a leer ahora es solamente un pequeño trocito, un fragmento de un libro que me ha gustado mucho y del que, bueno, antes que presentároslo, porque en realidad ya os he leído muchas cosas de su autor y ya sabéis que aquí nos gusta mucho, y bueno, de él os voy a leer un trocito, pero antes os pondré en antecedentes simplemente leyéndolos lo que dice detrás, porque es que me parece muy simpático el modo en el que ajuntan, si es que esa palabra existe, tantas palabras o tantos ítems del horror y la desesperación. Se trata, como ya habréis imaginado, de Thomas Bernhard, de quien os voy a leer este fragmento caótico como todo lo suyo de La Calera, escrita en el año que nací, por eso en el 70, o publicada en el 70 al menos, y nos dicen: centrada en los problemas de la soledad, la incomunicación, la autodestrucción y el fracaso, este relato cruel de 5 años de enclaustramiento en un presidio de trabajo voluntario del protagonista, Conrad, que culminan con el asesinato de su esposa paralítica, se teje alrededor de la angustia de una relación asfixiante en un entorno amenazador, la ritualización de las conductas, la fuerza de una lógica que conduce al irracionalismo y la extrema lucidez de una mente al borde de la locura. Naturalmente, Seeking era un presidio, le dijo Conrad a Fro, y en efecto, decía, ya desde el exterior daba la impresión de un presidio, un correccional, un establecimiento penitenciario, una cárcel. Esa impresión había estado oculta durante siglos, dijo al parecer Conrad, oculta por cosas de mal gusto. Él, sin embargo, había puesto de relieve otra vez plenamente esa impresión. La había puesto de relieve despiadadamente. Reforzaban esa impresión sobre todo las rejas de las ventanas, que él inmediatamente, en cuanto compró La Calera, hizo empotrar en los gruesos muros. Esas rejas funcionales, como se expresó al parecer Conrad. He hecho arrancar las rejas de adorno y empotrar rejas funcionales, dijo al parecer Conrad. Los gruesos muros y las rejas metidas en esos gruesos muros sugieren enseguida un presidio. Las molduras que, antes de comprar en La Calera, había aquí y allá por toda La Calera, signos de 2 siglos de mal gusto, las hizo quitar él, así le dijo Conrad a Wieser, inmediatamente todas las molduras. En gran parte las desgajó de los muros con sus propias manos y las desgarró, destrozó y despedazó de los muros y las desgajó y destruyó y desmenuzó y desgarró y no sustituyó por ninguna otra moldura todas aquellas molduras desgajadas y desgarradas. La calera estaba totalmente libre de adornos, le dijo al parecer Conrad a Fro. Y también los caminos, dijo al parecer, que llevaban a La Calera, y realmente, como se podía ver enseguida, solo había un camino pedregoso que llevara a La Calera. Los había cubierto de un macadán tosco, todo simplificado. Lo que le importaba era, al parecer, devolver La Calera a su estado original, sin cuidarse de las opiniones. Matorrales altos, pero ninguna especie de arbustos ornamentales. A Wieser. Él, Conrad, no había sido al fin y al cabo jamás lo que se llama un aficionado a la naturaleza, un fanático de la naturaleza, un masoquista de la naturaleza, en absoluto un chalado por las plantas, y la naturaleza, más exactamente la naturaleza exterior, solo le había hecho siempre asustarse de sí mismo, o sea, de la naturaleza de Conrad. Jamás lo había admirado. El sentimiento del llamado encanto de la naturaleza no era más que una perversión. Tampoco era amigo de los animales, porque tampoco era amigo de los hombres. No era tampoco amigo de los animales porque era él mismo lo que debía decirse al respecto. Por consiguiente sería erróneo, decía, creer que era amigo de los animales. Verdad era que se ocupaba ininterrumpidamente de la naturaleza y que ninguna otra ocupación llenaba su cerebro. Pero no era, decía, y precisamente por razón de se ocuparse ininterrumpidamente de la naturaleza, un amigo de la naturaleza. En efecto, muy al contrario, era de la forma más inquietante, como es natural para su mujer, alguien que odiaba de forma francamente apasionada la naturaleza y, por consiguiente, conclusión a la que había que llegar, alguien que odiaba a las criaturas. Afro, paredes desnudas, funcionalidad, estrategia de autolesión, cefaloeconomía catastrófica. Aviser, puertas bien cerradas, bien acerrojadas, ventanas bien enrejadas, todo bien cerrado y bien acerrojado y bien enrejado. En efecto, antes las puertas de la calera solo tenían unas cerraduras de picaporte totalmente corrientes, exclamó al parecer Conrad. Imagínese, unas cerraduras de picaporte totalmente corrientes. Ahora, sin embargo, unos maderos pesados profundamente embutidos en los muros aseguraban las puertas de la calera. Pesados maderos profundamente embutidos en los muros, le dijo Conrad al parecer a Fischer, que hay que correr o descorrer con fuerza, como es natural, dada la humedad que aquí reina, siempre con fuerza. El factor seguridad era, decía, el más importante factor de todos. Primero, le dijo Conrad al parecer a su mujer, dice Visser, tenían que asegurarse contra el mundo exterior del que por fin habían escapado. Por consiguiente, tenían que poner inmediatamente rejas en las ventanas y cerrojos en las puertas. Y efectivamente, le dijo Conrad a Visser, inmediatamente después de su traslado y ya al día siguiente de haber desembolsado el inaudito, increíble incluso, precio de compra, los Conrad se habían trasladado a la calera y habían hecho poner rejas en todas las ventanas y cerrojos en todas las puertas y poner también cerrojos en las puertas interiores de la calera, pesados cerrojos y pesadas rejas al principio. El herrero, al parecer, dijo al parecer Conrad, se negó a poner unas rejas tan pesadas, y el carpintero se negó a poner unos cerrojos tan pesados, pero finalmente el herrero, porque Conrad fue inflexible, le prometió que... Las gentes, sin ser deseadas ni invitadas como era su costumbre, pasaban una y otra vez delante de la calera, no pudieran mirar dentro de la calera, le dijo al parecer Conrad a Wisher, necesitaban él y su mujer arbustos altos, y Conrad le dijo al parecer a su mujer, necesitamos arbustos altos alrededor de la calera, arbustos altísimos, y al parecer encargaron inmediatamente a Suiza arbustos altos, mejor altísimos, y los hicieron transportar así sin implantar de forma experta. Hoy le dijo al parecer en invierno, sin embargo, a menudo no se podía llegar ni siquiera por el este a la calera. Como la calera no era ya ninguna calera, la máquina quitanieves no llegaba ya hasta la calera. A una calera muerta y abandonada, sencillamente no llega ya ninguna máquina quitanieves, le dijo Conrad al parecer a Visser. Ningún trabajador, ninguna cal, ninguna máquina quitanieves, dijo al parecer, para un solo Conrad inútil y para su mujer, una Conrad igualmente inútil, no llega a la máquina quitanieves. La máquina quitanieves no se justificaba para ellos, y por consiguiente no llegaba la máquina quitanieves. La máquina quitanieves, como a él, Conrad, se le ocurrió entonces, no llegaba desde hacía años, desde que su sobrino Hornager no estaba ya en la calera, solo hasta el mesón. Hornager desempeñaba varias de las llamadas funciones municipales. Por consiguiente, cuando alguien desempeñaba funciones municipales, podía contar también con que la máquina quitanieves llegaría hasta él. Pero yo, dijo Conrad al parecer, no desempeño ninguna función municipal. Ya la palabra función la odiaba, decía. Nada odiaba más profundamente que la palabra funcionario, que le daba siempre asco al oírla. De todas formas, dijo Conrad al parecer, como odiaba a los hombres, odiaba también, como era natural, a los funcionarios. Porque hoy, al fin y al cabo, todo hombre es funcionario. Todos eran funcionarios, decía. Todos funcionaban. Ya no hay hombres. Fischer, solo hay funcionarios. Por eso no puedo oír ya la expresión funcionario. La palabra funcionario me da ganas de vomitar. Pero mi sobrino Hornhager era, como es natural, funcionario. Funcionario municipal. Y hasta un funcionario y un funcionario municipal, por añadidura, llega a la máquina quitanieves. Hasta ahí llega, hasta un funcionario, exclamó Conrad al parecer hablando con Fischer. Por un viejo necio como yo y por una vieja necia inválida como mi mujer no llega la máquina quitanieves. Y qué fácil le sería la máquina quitanieves, le dijo Conrad al parecer a Fischer.
pero sencillamente no llega ya hasta la calera. —¡Una vejación invernal! —exclamó Conrad al parecer varias veces. —¡Una vejación invernal! ¡Una vejación invernal! Fisher dice que durante más de una hora Conrad calificó una y otra vez de grotesco el hecho de que la máquina quitanieves municipal solo llegase hasta el mesón, pero ya no hasta la calera. En Sikkim, dijo, todo era grotesco. Ya se podía mirar en Sikkim lo que se quisiera y desde donde se quisiera que solo se veía algo grotesco. Pero el que la máquina quitanieves no llegase ya hasta la calera sino solo hasta el mesón suponía también para la señora Conrad una ventaja, afirmó Conrad al parecer. Nadie llega ya hasta nosotros abriéndose paso por la nieve profunda. En ese aislamiento y apartamiento completos, decía, había, como era natural, tranquilidad.
There is only captivity.
suena para acompañar este texto un tema de Genesis Pio Rich, Possession, para acompañar a un texto como todos los textos de Thomas Bernhard, que parece escrito realmente en un estado de trance o de posesión, la posesión como forma de escritura. Posesión que se hace inevitablemente con quien lo lee. Y bien, continuamos. ¿Y con qué continuaremos ahora? Pues con algo bastante peculiar que ya os he anunciado al principio, una reflexión en principio sobre una, valga la redundancia, sobre una imagen, esas cosas extrañas que no son muy propias de la radio pero que a nosotros nos gustan. A partir de una imagen que en realidad es en uno de nuestros cuadros favoritos, Guido Cerónetti reflexiona y nos hace reflexionar también a nosotros sobre cosas como esta. Nos lleva a pasear, a sacar, a pasear con la manada, con la pequeña jauría de cada uno.
Veo caer la lluvia sobre el plástico de los invernaderos. Los perros se sientan a desafinar muy bien sus instrumentos. Su música linda disuelve tus malos sueños. No me importa nada que no sea el amor. Nadie nos ha enseñado a amar ni a sobrevivir. Y todos los días aprendemos nuevas formas de morir. Nuestras tentaciones ya son sangre en el sintetizador. Y el pasado huye entre el polvo del retrovisor. Tengo una orquesta de perros tocando el ruido del amor. Una orquesta de perros tocando el ruido del amor. La maldad se cuece oculta intimidad.
En efecto, a veces es una orquesta de perros y a veces, en cambio, es un solista, un cánido atónito y solitario, oteando lo imposible. Asoma la cabeza como si la sumergiera en ácido. La realidad a veces consume las miradas. No va a salir de ese agujero porque nadie le asegura que lo de afuera no sea un agujero mayor. Tuerce el gesto, amaga un ladrido de desamparo y se pregunta si algún día en ese desierto lloverá alguna respuesta.
me duele mucho. No sé dónde, pero me duele mucho, me duele mucho. Esta orquesta de perros navegando en tus labios, prefiero haber sido y no haber estado. Los temblores de tu interior.
De Goya, texto de Guido Ceronetti, extraído de su libro La linterna del filósofo, editado por Acantilado y traducido por Juan Díaz de Atauri. Entre las pinturas de Goya de la Quinta del Sordo, he amado especialmente, diría que exclusivamente, si prescindiera del retrato de Leocadia de Vais, la cabeza del perro. Hay innumerables perros en la pintura de Goya, perros contentos de vivir en el bonito Madrid de los Manolos y de los Majos, el pequinés de la duquesa de Alba, contento de tener un ama capaz de encender las potencias extremas del genio, tan profunda en su ligereza, perros de la corte, perros en medio de la tormenta, perros contentos entre los fusiles de la cacería, perros regocijados entre manos bellas, perros que miran la muerte de los toros. No hay ninguna duda de que son auténticos perros, pero este de la Quinta no es un perro. Es una visión de la condición humana, por eso no he bromeado con este perro, cuya cola no verá nunca nadie. Perro enterrado en la arena, dicen, o luchando contra la corriente. El artista ha sido impreciso, probablemente no ha querido acabar el cuadro, tras comprender que aquella cabeza hundida en una masa de indefinida amargura, con un espacio enorme por encima, quizá vacío y quizá poblado de seres invisibles, quizá desnudo y quizá vestido de Dios, un espacio cuyo color extraño no deja que se le dé el nombre de cielo, salvo en un sentido profundamente interior, constituía una imagen que no debía desviar hacia ninguna otra, que no debía corromperse con acabados añadidos y falsos del infinito. Arena o agua, ceniza de volcanes, vacío onírico en toda la expresión de la voracidad cósmica del abismo sin nombre, donde lo aferran a uno por los pies y tiraran hacia abajo, en el que lo precipitaran a uno sin fin, o que lo absorbiera y recubriera lentamente, o creciera sumergiendo y arrancara de la garganta la invocación desesperada, el grito impresionante del Salmo 130. Mi mamá, kim keratika Adonai, de profundis clamavia te dominé. Allí ha colocado Goya a su perro. No son lugares. Son el lugar humano, las vísceras acéfalas, las profundidades en que vivimos. La vida de ese perro, transposición genial a un estucado de un grito inigualado, echa encima la necesidad de mendigar a Dios, de ir mendigándolo con un hambre que no da tregua. Y la teología que se manifiesta en esa súplica perruna es aún más limitada y pobre que la del Salmo 130, cuyas flacas espaldas están hechas con el cobre y el oro de la teodicea y del sentimiento de pecado hebreo y babilónico. Esta, en el extravío y en la caída, a falta de agarradero alguno, tan solo pugna por buscar una ayuda concreta que llegue enseguida exalto. Este orante perro, prisionero de los Maim Rabim, las grandes aguas, prisionero de la Maya como el asceta Narada cuando Vishnu lo envía a buscarle agua, es tan intensamente perruno que ninguna paradoja teológica, ninguna luz metafísica demasiado sutil podría darle paz. Únicamente expresa soledad, privación y necesidad. Nuestra hambre canina, nuestra caninidad. Yo no sé si en su situación y a duras penas se podría comprender esa maravilla mansoniana. Te colocó la próvida desventura entre los oprimidos, pues también para ello es necesario un suelo. Tampoco se le podría hablar a ese perro de causa sui, de amor de intelectualis, cosas que no apartan el trago amargo del ahogamiento y que solo nos muestran a nosotros, perros, la inevitabilidad, por decreto divino, de estar sumergidos. Comenta Goya su 58º capricho. El que viva entre los hombres será jeringado irremediablemente. Si quiere evitarlo, habrá de irse a habitar los montes. Y cuando esté allá, conocerá también que esto de vivir solo es una jeringa. La suprema representación del hombre jeringado, por Dios, por la vida, por los hombres, por el genoma, por todo, es este perro de las pinturas negras, este perro infinitamente solo. Goya, el gran moderno, es un perfecto e inexorable antiguo. Se ocupa de lo esencial. Hombre frente a Dios, hombre embrujado, hombre apasionado, hombre taurómaco, hombre jeringado. Del mismo modo que Carlos V nos hace a todos caballeros, Goya el vidente, en su perro infinito, nos hace a todos jeringados. Id al prado, enteraos de que ese ojo es el vuestro. Vuestro ojo de tanteantes y extraviados, de necesitados de acordarse de un creador y de ser recordados por él. Enteraos de que aquella arena o lo que sea en que el perro se ahoga es vuestra casa, vuestra ciudad, vuestra indigerible historia nacional, el mundo, la esfera de la vida, el sistema entero de los sistemas solares, la vida y el sueño de la vida. ¿Cómo iba a olvidarme de ese ojo de perro tan pequeño en el gran furor de las pinturas negras? Es mi ojo. Me he visto a mí mismo tal como soy en esta nada de la vida. Yo mismo, el que lucha con el banderín de su esfuerzo extraviado contra las fuerzas de la muerte, dentro de poco victoriosas. Yo mismo vivo y yo mismo cercano a la muerte, sacando la nariz y el ojo por encima del embozo sudado de la sábana. Yo mismo muerto, perdido en la disgregación, alejada con un gesto soberano para siempre. Yo que no río, yo hecho animal de salmo, yo que tengo miedo, yo jeringado, yo en la verdad de una visión ejemplar. Y puedo decir de mí que estoy contento como un perro de la feria de San Isidro, porque el haberme reconocido en ese perro hundido en un manzanares hondo como el océano de la vida y de la muerte, me permite afirmar que entre los más de 500 retratos que hizo Goya, ahí también está el mío. También es uno de sus autorretratos, escapado a los eruditos y al catálogo del Prado, un autorretrato animalesco, más enigmático aún que el del sueño de la mentira y la inconstancia, donde coloca su cabeza indeciblemente atormentada, ¿y para qué tienes glándulas si no lloras?, en el brazo de una duquesa de alba bicéfala y mariposiforme, en una meditación sobre la duplicidad femenina que es casi teología. Como ese perro que busca una voz exalto que le anuncie la salvación, Goya en las grandes aguas, en las profundidades de la sordera total, buscaba el sonido, la elevación, la riqueza de la voz humana. Sordo, diagnostica el doctor Murguet. Él solo ve los gestos esquemáticos, las actitudes simples o las situaciones expresadas en su brutalidad. Él había sido ese perro en los tiempos de las traiciones, en los tiempos de volverse atrás y de la muerte repentina de la duquesa. Había sido ese perro durante el tenebroso tormento de la larguísima crisis de la laberintitis luética que lo abatió en Sevilla. a la edad en que murió Baudelaire, pero el fortísimo Goya hizo recular al ángel de la muerte, en 1794. ¿Habrá intervenido para salvarlo cuando se hundía la mano que salva a los orantes semíticos, a los arpistas bíblicos, la mano que veía Teresa de Ávila cuando aún no se le aparecía entera la figura de Cristo, ofreciéndole de paso los lentes que tan espiritual y circunspecto lo hacen en el autorretrato de Castres? ¿No era acaso legítimo el milagro? Goya estaba desahuciado. ¿Para alguien como él? La Moira no podía cortar su hilo antes de que la zarpa de este perro leonino traspasara hondamente el nuevo siglo y anunciara los signos de los tiempos. También Goya se había sentido ese perro cuando visitó, no sin una gran angustia, el manicomio de Zaragoza, poblado de aullidos sumergidos, lo único que penetraba con ecos espantosos en su sordera. Y había visto ese perro en las heridas de los fusilados de la Moncloa, escrutadas y recogidas con el lápiz, mientras Isidro, el criado, le sostenía la linterna. Goya, el único, el nobilísimo, el profundo, se hace semejante a cada uno de nosotros, los jeringados en un rostro de perro.
Sangre de perro en la puerta trasera de mi alma, en todo el suelo de la ciudad. Sangre de perro en mi sangre de perro y en los árboles artificiales de Navidad. Hoy es año nuevo, un ciego me mira sabiendo que mi cabeza está triste huyendo del tiempo. Y parece un viejo sin carne, pero viviendo contento en la magia marchita del rey Gaspar. Sangre de perro en la niebla de la carretera, en las señales y en los cruces. Sangre de perro en los grifos, sangre de perro en los vasos, sangre de perro en los ríos, sangre de perro en tus piernas, sangre de perro en mi sangre de perro y en los árboles artificiales de Navidad, de Navidad. Perro en ningún perro, en tu gasolina, en tu ropa, en tu edad. Y el año comienza enamorado y los perros se han ido del mundo robando todas las bombillas, dejando corazones destrozados y niños abandonados en charcos de lluvia hirviendo. Y me falta un beso y esa canción me hace lágrimas, 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 lágrimas de sangre de perro, sangre de perro, sangre de perro en la nieve de mentira, sangre de perro en la negra Navidad, sangre de perro en los labios cortados, sangre de perro adornando tu sombrero, sangre de perro inundando tus botas. Navidad, de Navidad.
De Leopoldo María Panero a Diego Medrano, rey de los Tutsis. ¡Ay, Dios! ¡Cómo llovía aquella noche en el llano! Como dijera Hegel, y perdona, Medrano, que te aburra con mis citas, toda conciencia es el mal de la vida. Ahora bien vivo, si puede decirse que vivo, bajo la constante amenaza de las pateras, pendiente por el espacio de 4 años de la pena de muerte, nadie sabe ni cómo ni por qué, pero de cualquier manera es la pena de muerte. El bebedero solo destinado para saciar el humor de los loqueros. Es que la vida de un loco vale menos de 20 duros. En la pared desfilan los sapos de mi pensamiento, ni siquiera trágicos, ni siquiera dolorosos. Y el dolor sin dolor como una sombra vana, como dolor de muelas o caries en una cama, como recuerdo haber dicho yo en uno de mis poemas más inhumanos, y estar ya sin mí y ver desfilar a Pedro sobre la página de mi pensamiento, porque la vida es peor que la nada y peor que el suicidio. ¿Quién sabe lo que quiso Chatterton demostrar con su suicidio? ¿Qué promesa hacer a una mujer o querida a través del viento? Hoy, sin él, sin haber pensado en mi suicidio, me digo que ninguna muerte es vana, porque es peor la vida, es mucho peor la vida con esa lluvia atroz que moja los cadáveres con lágrimas de cieno. Como decía yo en un célebre poema, ah, celebridad de la nada y celebridad del llanto, celebridad inacabable del llanto, del llorar sin llorar, con mi alma vana, ah, la eterna vanidad del espíritu, vanidad de mi vida. Leopoldo. Carta de Diego Medrano a Leopoldo María Panero. Grito medraniano. Querido Leopoldo, tú y yo podemos ser inútiles para la vida. Sí, de acuerdo, está bien. Pero eso implica, lo que implica verdaderamente, es que solo somos ángeles aptos para el arte. El héroe inútil es aquel que anula la vida, no sirve para ella, solo en pos de la materia artística. El artista nunca sale de sí mismo. Follar consiste en desear meterse en otro, y el artista, mal que le pese, nunca sale de sí mismo. Establecer puentes, el puente del pene y el de la lengua, no es bueno para nada. Pessoa fue un hombre que no cruzó un puente en su vida. Lo positivo son los agujeros interiores y los volcanes enardecidos. Han explorado volcanes en este planeta Javier Egea, Funullosa, Xul Solar y Alejandro Sagua, repartidor de besos a domicilio. Hay besos que tienen el sabor de la pizza, otros el sabor de la cerveza, los que le gustaban a Cela,
unos terceros el de los boquerones, los preferidos por Miguel Hernández, y unos cuartos el apelmazado de plastilina, los elegidos por Pigmalión. La principal enseñanza de Ionesco, literaria y humanamente, es solo una. Ningún sistema político puede liberarnos del sufrimiento de vivir. De ahí que cree un mundo de robots solitarios, los cuales conversan entre ellos mediante diálogos semejantes a los cómics para niños. Decía Ionesco en su diario, «Sufro por vivir». Desear tanto vivir es una neurosis. Me he acostumbrado ya a ella. Amo a mi neurosis. No quiero curarme. De ahí nace este miedo cerval, este pánico en cuanto es de noche. Cioran incita al suicidio tanto como el teatro del absurdo, Beckett, Adamov, Ionesco, pero ninguno de ellos lo pone en práctica y disfruta mucho con gustos propiamente burgueses, churros y cine barato, pastelitos de crema y novelas de bolsillo. La cantante calva de Ionesco no me gusta. Apoyo el uso de la sintaxis y el lenguaje. Palabras desprovistas de sentido, libres de significado, sin trascendencia. Pero la trascendencia, aunque no lo quiera él, la anticipa el propio texto, debido a las fórmulas ya aludidas. Es un acierto el título, eso de la cantante calva. Titular una obra a base de una equivocación, una errata verbal de uno de los actores al decir la cantante calva por la cantante rubia. Pero el antecedente directo, no sé si lo sabía Ionesco, está en La Arlesiana. El mejor Ionesco es el de las sillas. Eso de llenar el escenario de sillas, la representación de una jornada de gloria en una pareja de ancianos llenos de miseria. Las sillas que se van ocupando, los poderosos que van llegando a la llamada de los ancianos, la trompeta que anuncia la llegada del emperador y la pareja de ancianos que en ese momento y no otro se tira precipitadamente por la ventana, dejando a un orador repentino la última palabra de todo. Un orador que se ha quedado sin voz. Un hombre que gesticula, haciendo dolorosos esfuerzos, pero que aún así no puede hablar.
We'd all be dancing on our own, with no past, with no regrets. But Cassandra had problems. She denied a god love, and he ruined her gift of prophecy. She could see it all, but no one believed her. No one believed her. No one believed her when she said, we are all victims of the dance. And seeing the future, faster than the vague slips and the sleep eyes roll back in pain from unconsidered sources. The waves are shot when you realize where you've been. Faces you sign, raise the hours like you do that. Self-marauding head, ineptitude that calls it all back. One last dumb questioning. Stop lights. No more hindsight. We just go blind.
Como habéis visto, hemos recuperado a estos dos, a estas dos víctimas de su baile, como dice la canción de Tuxedo Moon. Estos dos víctimas de su feliz locura, podríamos decir, de su baile peculiar de pistolas, de cartas que se entreenviaban uno a otro y que dieron lugar al libro Los Héroes Inútiles, que de vez en cuando vamos, del que de vez en cuando vamos extrayendo algunas cartas, porque nos gusta mucho cómo se cuentan las cosas que se cuentan. Y todo esto nos lleva a otro texto del que os voy a leer un par de fragmentos, el primero y el último. Y que, como os decía al principio del programa, nos remite a varias de las cosas que hemos tenido aquí en dos sentidos. Por una parte, lo podemos relacionar con esa novela de crímenes que nos contaba Cristina Rivera Garza, con la que nos narraba la aparición de sucesivos hombres castrados en las calles de una ciudad, y que bien podría tener su correlato histórico en la vida real, cambiando el género, ya que, como decía Cristina Rivera Garza, curiosamente la víctima siempre es femenina, y en su relato eran hombres y castrados. Su correlato, decía, en el personaje de Jack el Destripador y sus crímenes reales, muy reales, en la forma de varias mujeres, unas 11, si no recuerdo mal, mujeres, al menos los crímenes que se le atribuyeron, que parece ser que no todos, puede que no todos fueran cometidos por él, Jack el Destripador. Y las víctimas de su baile de cuchillos. También, a su modo, efectuaba esa cierta castración, aunque no solo castración, sino de no solo pinchaba y arañaba los genitales y rasgaba, sino que seccionaba todo tipo de órganos que hubiera en el cuerpo de las pobres desdichadas que se cruzaban en el camino de este diabólico personaje que nunca fue hallado, a pesar de que cometía los crímenes casi a la vista de todo el mundo y en horarios en los que podía haber sido fácilmente descubierto. Y bueno, ni una gota de sangre aparecía o hacía que se le pudiera buscar a través de ella en la ropa. Los cortes eran bastante certeros y, sin ser profesionales, como nos contaba el informe del médico del forense que atendía a las víctimas, sí que iba apreciando en cada nuevo ataque y en cada nueva víctima un cierto progreso, un cierto aprendizaje debido simplemente a la práctica. Bueno, pues el otro elemento al que nos ha acercado este texto es precisamente Alejandra Pizarnik, que es en la que también está inspirada la novela de Cristina Rivera Garza, de la mexicana Rivera Garza. Y Alejandra Pizarnik tiene una obra preciosa y estremecedora que se llama La Condesa Sangrienta, donde nos habla de ese personaje terrible que vivía en un castillo transilvano húngaro y en el que iba recopilando adolescentes y chicas jóvenes para torturarlas y extraerles la sangre y poder bañarse en ella y así esperar o confiar en su progresivo rejuvenecimiento.
centenares de chicas jóvenes fueron de este modo desaparecidas y desangradas. Y Alejandra Pizarnik, totalmente atrapada por la enigmática figura de Erzsébet Báthory, escribió ese libro, La Condesa Sangrienta, que tenía también a su vez un correlato en el de Valentín Penrose, en otra mujer que habló de esa siniestra tipa llamada Erzsébet Báthory, de la que alguna vez hemos hablado y que no nos importaría volver a hacerlo. Y bueno, cuando leía este libro del que ahora os voy a extraer algunos párrafos, me acordaba de la Condesa Sangrienta. Y bueno, pues era bastante apropiado acercarnos a él también a partir de esos hilos de los que tiramos, aunque por supuesto este no tiene el lirismo que se desprende de la Condesa Sangrienta de Pizarnik, que casi cada frase es un portento de escritura y de preciosismo, a la vez que de palabras muy hábilmente escogidas y trabajadas. Bueno, ahora os estoy hablando en concreto del Destripador, una obra editada en castellano por Errata Naturae, que no es en sí un libro, sino una sucesión, un conjunto de artículos que Robert Desnoyers, el poeta francés del que queremos hablar la semana que viene, ya más en concreto sobre su obra, fue escribiendo en un artículo en un periódico de París, París Matinal. Y bueno, esa, la serie de artículos que escribió sobre Jack el Destripador los hizo precisamente por la aparición de un cuerpo asesinado y mutilado en las calles de París poco después de que desaparecieran los crímenes, o dejaran de aparecer más bien los crímenes del Jack el Destripador en Whitechapel y es en la zona de Londres. La aparición de este crimen en las calles de París hizo que Robert Desnoyers se informara más por los asuntos de Jack, y bueno, fue narrando en diferentes artículos cada una de las muertes, cada uno de los crímenes de Jack el Destripador, y después algunas de las teorías que iban surgiendo en aquel momento. En esa época todavía estaría circulando por allí el personaje. Hacia el final de los artículos se encuentra con una realidad extraña, con la aparición de un personaje que le da una pista muy peculiar, como luego veréis. Ahora os voy a leer simplemente la primera parte, el primer artículo de la serie, llamado Jack y los crímenes sádicos, y al final esa historia extraña de un personaje que aparece y que no se sabe muy bien quién debía ser. Así que, como decía Jack el Destripador, vamos por partes, y aquí os dejamos, bueno, lo decía, pero lo decía con los hechos. Vamos con la primera parte, el primer artículo de Robert Desnoyers, de El Destripador, fantásticamente editado por Errata Naturae, ilustrado por David Sánchez, y en este caso, porque luego me olvido y se enfadan conmigo, traducido por Irene Antón. Jack y los crímenes sádicos. La figura de Jack el Destripador es absolutamente legendaria. Nadie lo vio nunca, o antes bien, las personas que lo vieron nunca pudieron describirlo, pues solo se encontraron sus cuerpos horriblemente mutilados. Pudo cometer en pleno Londres 11 crímenes desde el 1 de diciembre de 1887, fecha en la que se encontró en Whitechapel el cadáver horriblemente mutilado de una mujer desconocida, hasta el 10 de septiembre de 1889... cuando bajo la bóveda de un puente de ferrocarril se encontró el último cadáver de esa trágica serie, un cuerpo de mujer con la cabeza separada del tronco, las dos piernas ausentes y el estómago y el vientre perforados, sin que nadie lo viese ni le molestase nunca. Aquellos y aquellas que han soñado con él, porque lo maravilloso se mezcla con esas trágicas hazañas, y algunas personas han declarado haber tenido, en las noches que precedieron al descubrimiento de un nuevo crimen, sueños premonitorios. Aseguran que Jack el Destripador se les presentaba con el aspecto de un hombre extremadamente elegante, con un rostro bello y tenebroso, manos extremadamente finas y puños cuya delgadez no excluía lo robusto. Sin duda, Jack el Destripador está ya muerto, y muerto sin castigo. Debe de reposar en uno de esos calmos cementerios ingleses, en los que la sombra rectilínea de los cipreses se prolonga sobre céspedes cuidadosamente rastrillados y monótonas avenidas. Cada día de la semana se hace más pesado sobre esa tumba misteriosa. Las jóvenes inglesas que para llegar al templo protestante o a la iglesia atraviesan el cementerio observan ante esa tumba, como ante las demás, un silencio recogido. Y nada indica a los hombres que allí, en la paz telúrica, reposa aquel a quien podemos aplicar el título de genio del crimen. Antes de describir la impresionante serie de hazañas de Jack the Ripper, hay una frase de la conclusión de los investigadores que en su terrible simplicidad me parece definir de manera aún más trágica esta sangrienta epopeya. Los elementos informativos no permiten suponer que el asesino tuviese conocimientos anatómicos, sino, antes bien, que la práctica le había vuelto hábil. Terrible experiencia la de este hombre entrenado para despiezar mujeres. Terrible lujuria la de este hombre, cuyo apetito sexual solo podía ser saciado con sangre. Terrible vida la de este criminal, que nunca descubierto, siempre a punto de cometer una nueva hazaña, vivía en la excitación continua de sus nervios y su sensualidad, desafiando victoriosamente las fuerzas de la ley y la moral ordinaria.
And now some tragic local news. We have a report of another murder tonight. A young girl has been found dead in Hyde Park. The body was badly mutilated. Because of these murders, police request that all women stay inside their homes after dark this evening. If you must go out, please have someone accompany you. Keep your doors locked. We'll repeat that. Police request that all women stay inside their homes.
Streets of Hollywood are never from Hollywood tonight. When he walks down the street, every girl he meets is your name, Mary Kelly.
Las hipótesis sobre Jack. Naturalmente, los crímenes de Jack el Destripador excitaron la imaginación pública y todos intentaban interpretar los crímenes siguiendo sus pasiones. Los antisemitas quisieron ver en ellos la marca ritual de los judíos. Los imaginativos buscaron establecer una relación entre los crímenes de Jack the Ripper y las prácticas de una cierta secta cristiana rusa que tenía adeptos en Londres y cuyo acto principal consiste en mutilarse sexualmente. Veían en esos destripamientos sucesivos una venganza religiosa contra el sexo culpable del pecado original, al mismo tiempo que una cierta ejercitación manual para poder practicar con éxito y sobre sí mismos la operación de castración. Se imaginaban también terribles asociaciones de sádicos que operaban en serie y gozaban de altas protecciones. También se supuso que el asesino ocupaba una alta posición en la sociedad aristocrática inglesa y que para ahogar el escándalo, pura y simplemente, se le había ejecutado misteriosamente o se le había obligado a suicidarse. Finalmente, los artistas veían en Jack el Destripador a un seductor héroe de novela que consideraba, como Thomas de Quincey, el asesinato como una de las bellas artes. Esta última hipótesis, en nuestra opinión, parece acercarse más a la realidad. Estos días he tenido el encuentro más extraordinario que pueda tener un periodista en el curso de una investigación. No diré que he visto a Jack el Destripador, pero, salvo que fuese una burla y una muy curiosa y muy sorprendente, he charlado durante media hora en pleno centro de París con un hombre que le trató de cerca, que conoce su nombre, su suerte y cuya inverosímil personalidad ha permanecido secreta para mí. A pesar de todo el escepticismo con el que tendría el derecho de acoger sus declaraciones, no puedo evitar creerlas plenamente y tener por auténticos tanto su historia como el retrato, dibujado con un cuidado extremo por una mujer misteriosa, que representaría a Jack el Destripador unas semanas antes de su primer crimen, cuando tenía 19 años. El cielo estaba encapotado, todavía lloviznaba. Sobre el asfalto resplandeciente se reflejaban los faroles. Las torres de Saint-Sulpice se perdían pesadamente en una bruma de humedad. Me giré hacia quien acababa de ponerme la mano en el hombro sin dudar ni un instante que no fuese aquel a quien esperaba. Estaba en presencia de un hombre de unos 60 años, corpulento, de rostro rojo y curtido como si la sangre se hubiese fijado bajo la piel por efecto del sol y el alcohol. Estaba embozado en un amplio abrigo marrón oscuro, con una cuadrícula en marrón más claro, de excelente corte inglés, y cubierto con un sombrero flexible, también marrón. Se apoyaba sobre un bastón, cuyo material reconocí unos minutos después, porque la madera con la que estaba tallado, por esas cosas del azar, me es conocida. Cafetero. Es sabido que esos bastones, casi siempre procedentes de las Indias holandesas, son bastante raros porque en esos lejanos países, según parece, la ley pena con la muerte la mutilación de un cafetero. La boca de mi interlocutor estaba disimulada por un denso bigote blanco. Los ojos, bastante grandes y subrayados por ojeras, no parecían indicar más que una gran tranquilidad y una cierta costumbre del dominio. Así pues, mientras que yo farfullaba al presentarme, él se dio a conocer y me propuso subir de nuevo hacia Montparnasse con la mayor naturalidad. «Ya que es su camino», añadió con una voz tal vez algo marcada por el acento inglés, aunque es muy posible que yo me sugestionase en ese punto. Caminamos en silencio hasta la Rue Guynemer, cuya calzada asfaltada resplandecía como un espejo con los juegos de las farolas que reflejaba. Este paisaje familiar me pareció de repente misterioso y como consagrado, a pesar de la presencia de los árboles del Jardín de Luxemburgo, a todo el esplendor de un país exclusivamente mineral. «¿Qué tiene que decirme?», pregunté tras un gran esfuerzo por romper el silencio. «Ya lo sabe, ¿le interesa?». «Mucho». «Pues bien, es esto. Lo que puedo contarle sucedió hace ya 40 años. Por aquel entonces yo estaba en Edimburgo, donde acababa mis estudios, pues soy escocés. Allí es donde conocí a aquel que llamaré como usted Jack, porque callaré su identidad y la mía. Tiene que saber que se ha equivocado muy poco sobre la personalidad de Jack. Tan solo la ha embellecido». Se refiere a los artículos que ha escrito previamente Robert Desnoy. «Sin duda era elegante, pero aun cuando gozaba de una posición acomodada, estaba lejos de ser lord o baronet. Era hijo de un escocés y una galesa y estaba pasando unas semanas en Edimburgo cuando lo conocí. Fue en 1887. El primer crimen, el del 1 de diciembre que usted le atribuye y que generalmente se le atribuye, no lo cometió él, pero fue la causa de todos los demás. En efecto, el 3 de agosto de 1888, un amigo y yo, en presencia de Jack, nos referimos con sorpresa al misterioso asesinato, pues el autor de ese crimen seguía siendo desconocido. En ese momento estábamos de vuelta en Londres. Jack, totalmente en serio, nos propuso una apuesta. Se comprometía a cometer un crimen idéntico, en circunstancias parecidas, sin ser descubierto. Nosotros aceptamos la apuesta sin tomárnosla en serio. Estaban en juego 3 libras. Cuatro días más tarde, Jack vino a vernos para anunciarnos que estaba hecho. Al principio nos reímos, pero la lectura de los periódicos nos sumergió en una angustia horrible. En efecto, éramos los cómplices, casi los inspiradores del asesinato. Pero Jack se quedó impasible y nos obligó a pagar la apuesta. El tiempo pasó y no se descubrió al asesino. Nos tranquilizamos. Nos tranquilizamos demasiado. En la tarde del 30 de agosto de 1888 puse en duda el papel de Jack en el asesinato y emití la hipótesis de que hubiera sabido del crimen antes de la publicación de los periódicos y así se habría jactado delante de nosotros. Entró en una violenta cólera y declaró que, puesto que dudaba de él, como era buen jugador, volvería a actuar en el transcurso de la próxima noche. Al día siguiente supimos del segundo asesinato de Jack y tercero de la serie. Es inútil expresar nuestro miedo. Lo comprende perfectamente. Jack vino a vernos, no nos dijo nada, se quedó callado durante toda su visita. Estábamos incómodos. De nuevo no se descubrió al asesino. Pero Jack, con una voluntad infernal, continuó aterrorizándonos. Nos anunció todos los demás crímenes de la serie, a excepción del noveno y el décimo, que no creo que cometiera él. Las circunstancias que ha imaginado debieron de ser exactas, salvo en unos pocos detalles. ¿Pero qué razones daba para sus crímenes? Nos decía: así aprenderéis a no tomarme por un mentiroso. Y otras veces decía que era mejor así, que así esas mujeres tenían una muerte que se salía del ordinario. Solo en una ocasión nos dijo que los asesinatos le proporcionaban placer. ¿Y nunca dijeron nada? Claro que no. Éramos sus cómplices, habríamos sido arrestados, éramos jóvenes, teníamos miedo. Pero nunca amó a ninguna mujer. Al contrario, adoraba a su amante, una joven francesa que hizo de él el dibujo que le entregó. Siempre ignoró el terrible vicio al que él algunas noches, cuando volvía muy tarde a acostarse a su lado, se entregaba. Nunca supo que ese hombre, cuya más tierna satisfacción era besarle los cabellos, era un asesino. Y que esas vigorosas manos tan dulces para ella podían manejar un terrible cuchillo. ¿Pero qué fue de él? ¿Está muerto? Esto es del año 1928-30 o algo así. No sé si está muerto. Ella sí murió aplastada por un ómnibus. En cuanto a mí y mi compañero, nos fuimos a las Indias para abandonar esta pesadilla. Mi camarada murió allí de cólera. Soy el único testigo de este drama. Pero, ¿y Jack? Jack se fue a Australia. Sé que en el tiempo en que estuvo allí se cometieron 4 asesinatos parecidos a los suyos en Sydney o Melbourne. Con los 8 de Londres deben de hacer al menos unos 12 en su haber. ¿Y no volvió a verlo? Sí, estando de paso en Londres, coincidiendo con la guerra de los Boers, me lo encontré por casualidad. Iba a evitarlo cuando me abordó. Lamentaba, decía, ver cómo los malditos Boers masacraban a los fieles súbditos de su muy graciosa majestad. Insistía en esta fórmula que parecía gustarle mucho. ¿Y eso es todo? Volví a verlo en 1910, unos minutos. Y eso es todo. ¿No sabe qué ha sido de él? Mi compañero no contestó. Pero, perdóneme, le pregunté, ¿por qué me ha confiado este secreto? ¿Por qué me ha hablado de él? No tenía nada que replicar. ¿Y puedo decir y publicar lo que me ha dicho y el retrato que me ha dado? ¿No corre el peligro de denunciar a alguien a la policía? No se preocupe, ya he pensado en eso. Pero me alegra que usted también piense en ello. Por lo demás, tengo su palabra. Durante la conversación habíamos subido la Rue Guynemer una vez, la habíamos bajado y acabábamos de volver a subirla. Estábamos en la esquina de la Rue d'Assas con la Rue Babin. Adiós, me dijo. Hasta otra, contesté yo con algo de apuro, encantado de haberle conocido. Y mientras le miraba alejarse con paso calmo por la Rue d'Assas, en la que pronto no fue más que un punto, intentaba recordarse. Para encender su cigarrillo, sujetaba la caja de cerillas con la mano izquierda o con la derecha. Lo intenté tanto que al final ya no recordaba nada, ya ni siquiera sabía cómo la sujetaba yo normalmente.
smile and asked if I was a lady of the night. In a manner of speaking, yes, I said. Then he produced a knife. He said he was going to kill me, and he gave an evil grin. But then he looked into my eyes. That was the end of him. I'm the woman that can kill Jack the Ripper. Drunk his blood, then threw him in the river. I'm the woman that can kill Jack the Ripper. Drunk his blood, then threw him in the river. I'm the woman that can kill Jack the Ripper. Drunk his blood, then threw him in the river. I'm the woman that can kill Jack the Ripper. Drunk his blood, then threw him in the river. I walked him down through old gates.
I'm the woman that killed Jack the Ripper. En efecto, existía la teoría de que Jack the Ripper fue asesinado, fue vengado. Bueno, vengado no. Fueron vengadas las víctimas de Jack the Ripper por una prostituta gallega de Vila García de Arousa, quien asesinó como se merecía, en el modo, digamos, proporcional a los actos del propio Jack the Ripper. En aquellos tiempos, en aquella época en la que apareció un carnicero muerto también en circunstancias extrañas.
The last thing that he said, I laughed and cried, you can't kill me, I'm already dead. I made him kneel before me. We heard the 3 o'clock bell. Then I sunk my teeth into his neck, sent him off to hell. I'm the woman that killed Jack the Ripper.
Sí, estos son los Scary Bitches con I'm the Woman That Killed Jack the Ripper. Y con esto despedimos de momento a Robert Desnoy, aunque lo volveremos a tener en la semana que viene, ya que queremos leeros algo de una novela suya y leeros unos cuantos de sus poemas. Os doy simplemente el final de este libro, del que sí nos despedimos ya, El Destripador, de Robert Desnoy, todo por Errata Natura. Y os voy a decir cuándo. En noviembre del 2008. En noviembre del 2008. El Destripador de Robert Desnoy es un libro editado fuera de colección, compuesto en tipos Dante. Este texto se terminó de imprimir en los talleres de EZCA por cuenta de Errata Natura Editores en noviembre del 2008, unas 30.000 noches después de aquella en la cual Yvonne de Nobbs, la musa de Montparnasse, actriz y cantante, mujer de todos los excesos, acompañada en su casa de Nili por el poeta Robert Desnoy, se dejara mecer por primera vez en los deletéreos brazos de opio, secreto señor del tiempo.
Destruyendo el tiempo. Destruyendo el tiempo. Destruyendo el tiempo. Destruyendo el tiempo. Destruyendo el tiempo.
no sé si destruyendo el tiempo, pero sí avanzando sobre la trompicones, os traemos ahora una de nuestras secciones también abandonadas hace tiempo y que retomamos ahora. Era presentaros o leeros unos pocos párrafos relacionados con alguna de las poetas que tuvieron algunas muertes extrañas y que componen un libro de una especie de no antología, sino ensayo o de conjunto de autoras que pasaron por esas muertes más o menos terribles o extrañas, y con algunos de los poemas que escribieron, pero son algunos versos sueltos y muchas las conocemos y os hemos hablado aquí de ellas mil veces, como la última, que fue Alejandra Pizarnik, y que nos dio pie a buscar esas otras referencias librescas suyas. Y la de hoy, que será muy cortito, es una autora que no conozco absolutamente de nada y que en otros programas quizás profundicemos en ella, pero de momento la conoceré al mismo tiempo que vosotras y vosotros. Se trata de Julia de Burgos. Muerte después de la muerte. Cuando muere Julia de Burgos, ponen un número al cadáver y estremece leer el poema Dadme mi número en su libro El mar y tú y otros poemas. Dice: ¿quieren el féretro del viento agazapado entre mis greñas? ¿Quieren el ansia del arroyo, muerta en mi muerte de poeta? ¿Quieren el sol desmantelado, ya consumido en mis arterias? ¿Quieren la sombra de mi sombra, donde no quede ni una estrella? Casi no puedo con el mundo, que azota entero mi conciencia. Dadme mi número, no quiero que hasta el amor se me desprenda. Dadme mi número, porque si no, me moriré después de muerta.
No te quedes inmóvil.
Es una premonición tan palpable que asusta, pero vuelve a presentir su manera de perder la vida y escribe: morir conmigo misma, abandonada y sola. Como en efecto así sucede. En la más densa roca de una isla desierta, dice. Manhattan es una isla desierta para ella. En el instante una ansia suprema de claveles y en el paisaje un trágico horizonte de piedra, decía. Los altos edificios fueron su horizonte de piedra. Y mi pasión tendida, agotada, dispersa, decía. Su cuerpo tendido en el asfalto. Y mi razón poblada de sábanas inmensas, decía. Una sábana cubrió su cuerpo para la fosa común. ¿Cómo habré de llamarme cuando solo me quede recordarme en la roca de una isla desierta? Un clavel interpuesto entre el viento y mi sombra. Hijo mío y de la muerte, me llamarán poeta, decía. Queda vencedora de la muerte con su posterior resurrección poética.
No te salves.
Pese a todo no puedes evitarlo.
No te salves.
Entonces,
no te quedes. La primera tumba de Julia en Carolina la describió muy dolorosamente María Isabel Arbona después de visitarla en 1968 en un artículo que tituló Ante la tumba de Julia de Burgos. Contaba, entre otras cosas, como si dirigiera una carta a Julia, lo siguiente. Un estrecho y rectangular marco de cemento bordea la tierra desnuda que cubre el sitio donde duermes. Sin lápida, sin una flor, sin un signo de belleza, de esa belleza que encerraba tu alma y que tú volcaste como un golpe rojo de río, de tu río grande de Loíza, en tu tierra amada. Decía, roja franja de sangre, cuando bajo la lluvia a torrentes su barro te vomitan los cerros.
fondo una cruz de madera rústica y pequeña, con tu nombre y la fecha de tu muerte, apenas visibles, y un borroso y pequeñito dibujo de nuestra bandera puertorriqueña. Colgando de la parte superior de la cruz, descansa lo que asumo debe ser una mugre corona artificial, ya que el tiempo se ha encargado de hacer dudosa su identidad. Olvidada y tendida sobre la tierra que abriga tus despojos, hay una pequeña jarra azul, quebrada y vacía, que tal vez cumplió en alguna ocasión la noble misión de ofrecerte la fragancia de unas rosas. O tal vez está allí como un símbolo de tu vida, de esa vida tuya que cumplió la misión de ofrecer la fragancia de su más noble y grande amor y terminó como tu jarra, olvidada, quebrada y vacía.
Entonces,
decía, soy diluvio de duelos, todo un atormentado desenfreno de lluvia, un lento agonizar entre espadas perpetuas. Hoy día, en un jardín hermoso donde las flores recrean su opulencia, en su Carolina natal descansa Julia de Burgos. Su mausoleo en el parque conmemorativo Julia de Burgos es lugar de peregrinaje. En él, sus versos, su memoria, y por allí también se puede leer Recorrido, viaje al alma de Julia, llamar para cita previa. Aquella que fue la voz casi sin eco, desparramada y tierna por todos los silencios, como decía, es hoy voz que se levanta por encima de la muerte y del tiempo. Sintiéndose enferma en Nueva York, Julia había dicho, «Tengo hambre de libertad. Si me muero no quiero que este trágico país se trague mis huesos. Necesito el calor de Borinquen». Su vida fue un peregrinaje en busca de la felicidad que nunca tuvo, y su muerte otro peregrinaje hacia otra muerte, y por fin su descanso y gloria bajo el cielo inolvidablemente azul de Puerto Rico.
Before I wake, please, dear friend, my soul to take. And if my eyes in freeze, embrace, an unkind vision of you, locked up my lids with your lips' vast kiss. If you made her heart beat faster, steal from her just one throb, just one throb of my vein, that cold and sore, that sore. Whisper down the same. First your breath, and then your name. One fine breath in that cold red nest, that should rob the dream of its horror. But if I in silence you can't trust, to have that work rest in my blood's dust, throw the part away, then I shall not name you. And if my mouth should open when I say fingers to my lips, push the soul back in the hole, take my hair,
She cannot hear me say, stay.
Si yo debiera morir o algo así, de Anita Lane, que hemos conocido, traído a través del programa, al programa, quiero decir, a través de nuestra querida Ángela, a la que enviamos un beso muy grande. Y esto nos lleva al último texto, al menos el texto, último texto grande del programa. Y que, como os hemos comentado al inicio del programa, sería un segundo escrito de Ido Ceronetti, de La linterna del filósofo. Es un libro que, bueno, lo estamos leyendo ahora y que quizás caigan algunas cosas más a lo largo de estas semanas, ya que nos llama mucho la atención el modo que tiene de explicar las cosas con un tono entre socarrón y no sé si trágico o casi profético del Antiguo Testamento, vamos. Pero tiene una mezcla entre clasicismo y de absolutamente rompedor o transgresor en el modo de relacionar las cosas o los conceptos, que me ha gustado mucho. Bueno, el libro del que os comenté y os leí trozos la semana pasada, El silencio del cuerpo, la editorial Desaparecida y Aversal, que es absolutamente increíble. Son trozos, fragmentos, todos relacionados con dolencias o con fragmentos del cuerpo o con la realidades simbólicas del funcionamiento del cuerpo o del no cuerpo, de ahí el silencio del cuerpo. Y, como os decía, ha sido reeditado por Acantilado, que Acantilado, de hecho, siempre ha reeditado un montón de libros que yo antes había conseguido en el Mercado de San Antonio o en ediciones y editoriales muy viejas, como las obras de Stefan Zweig, por ejemplo, que solo se podían encontrar en ediciones bastante chuscas, pero bueno, que no por eso dejaban de ser atractivas, y que luego Acantilado los ha ido reeditando, como también muchos otros autores, por lo que nos congratulamos. Y pasamos a leeros este texto, el último, El automóvil y la carne, que, bueno, la verdad es que nos ha dado una impresión muy, muy extraña, como de mezcla de referencias que, incluso a pesar suyo, o no a pesar suyo, sino en la absoluta ignorancia de ese concepto que debe tener, ya que circula por otros tesituras y terrenos, sin embargo, su lectura provoca un acercamiento a todo ese mundo de la nueva carne y del choque, nunca mejor dicho, entre la materia orgánica y la materia tecnológica, tecnificada, conflictos de la nueva carne que se plantean en estos tiempos, y que, sin embargo, este hombre, este venerable, lo digo porque nació en el 27, filósofo, poeta, traductor, narrador, cronista, cultural, mil cosas, ha ido elaborando en este texto de un modo que parece mil cosas a la vez, y aparte de una especie de exposición de la nueva carne, también nos encontramos como esa especie de aura anticoches, antilocomoción motorizada, que tanto le gustaba a Agustín García Calvo, por ejemplo. Y bueno, pues esto es un poco lo que tenemos aquí y que os vamos a ir presentando en este pequeño fragmento. Este pequeño texto, escrito en el año 74, aunque editado en castellano hace poquito, de Guido Ceronetti.
¿Vamos a cantar, por favor? Vamos a cantar la canción del auto nuevo. ¿Cantamos la canción del auto nuevo?
¡Sí!
Ponemos contacto y ¡ran, ran, ran, ran! Primera, y nos vamos ya. casi todos.
Por el túnel pasarás, la bocina tocarás, la canción del tititi, la canción del tatatán. Vamos de paseo,
sí, sí, sí,
en un auto nuevo,
sí, sí, sí,
pero no me importa,
sí, sí, sí,
porque llevo torta.
Sí, sí, sí.
¡Cuidado, semáforo! Está roja, amarilla y... ¡Roja, amarilla y...! ¡Va a cambiar! ¡Roja, amarilla y...!
El viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Vamos de paseo,
¡sí, sí, sí!
En un auto nuevo,
¡sí, sí, sí!
Únanse los aparejos mecánicos de los automóviles con la vibrante sombra de la carne. Déjense a los engranajes emplear fluidos orgánicos y a las estructuras humanas disponer de una poesía de ejes y cilindros.
Cuidado que hay un cartel, hay indicador que dice que hay muchos baches. Cuidado con los baches, ¿eh?
El viajar es un
¡ay!
Que no suele suceder.
Hágase aparecer a un ser vivo en el hormiguero de los coches de repente. Fúndanse los cementerios humanos con los de la chatarra.
Hola, mucha atención y mucho cuidado, porque vamos a echar una carrerita a toda velocidad. Preparados, ponemos primera, segunda, tercera, cuarta.
Y en fin, dispongan a un lado y otro de la realidad a la carne y al automóvil, a la carne y al automóvil. Dispónganlos a un lado y a otro de la realidad y hagan sonar la campana. Y ahora sí, el automóvil y la carne de Guido Ceronetti. Sufrimiento es moral, aun cuando la agresión sea física, por lo que tiene de envilecimiento, de degradación, de confusión, de injusticia sufrida, de soledad. Tal es lo que experimento cuando en mi desnudez escarnecida de hombre a pie, a veces un autobús o un taxi previo pago me echan su capa de San Martín, tomo un baño de tráfico automovilístico en la horrenda capital del Lacio. Aun Aunque para una auténtica conciencia dolorosa de hombre a pie se requiere incesantemente saberse ver y sentir como un ser humano, es decir, el punto más débil de la naturaleza, bombilla de tiro al blanco destinada a ser hecha añicos, bujía a la que soplar, vergüenzas a la vista, cibus vermium, quizás el poseedor de un automóvil se siente menos perdidamente esclavo de los gusanos. Es de ahí por qué el producto se vende bien. A la mierda, Bernardo de Claraval. Con el KKKK 777 Gran Turismo Gran Esplendor dejarás de ser esperma foetidum sacus estercorum cibus vermium. Fétido esperma, saco de basura, alimento para gusanos. Sugiero esta fórmula a la publicidad que modernamente asienta sus mentiras sobre verdades brutales. El hombre a pie es un doble sacus estercorum. Aplastadlo sin remordimiento. Porque el ser humano no es más que carne, pero no todos saben que lo son. Pocos entre los mejores caníbales saben qué es la carne. Es difícil saberlo porque, mucho menos que un fruto que se pueda morder, es una sustancia invisible. Su irrealidad es famosa. Cuanto más la sufro, más siento que no es. Que lo que atrae y repele de ella no es carne. Cuando dice que el hombre no es más que carne, la escritura proclama su inexistencia. Pero para poder hablar de carne y de automóviles, hay que imaginar que la carne, aunque inexistente, nuestra carne, se convierta en algo.
Cuando vuelva, mi casa no estará.
Y a la carne la ofende mortalmente el metal. Teme el asedio de los metales, no los tolera, no puede conocerlos. El metal debe estar sometido a la carne, obedecerla, no acercarse mucho y solo cuando sea estrictamente necesario. Si la invade, hay un profundo quebrantamiento de la ley. Es el final de la carne. Tener en la boca metal en vez de marfil es una bofetada para la carne. Masticar el pan con acero aumenta los sufrimientos del verbo sufrible. Los dentistas son los sicarios del metal, a quienes pagamos bien por colonizarnos las fauces. El metal vestido de cuchillo se levanta, la carne cae. Llega a la carrera enmascarado de proyectil a través de una caña larga o corta. La carne se afloja. Volatilizado se pega a la garganta del hombre y la esparce. Una gran concentración de automóviles es antes que nada una infernal, debo subrayar este adjetivo para quitar un poco de hierro a la banalidad retórica, concentración de metales, acero, aluminio, plomo, cromo, etc. Pero el hombre no es más que carne. Por eso la carne, el hombre a pie que se ve carne desnuda, aun cuando esterizada de pantalones, está perdida y derrotada en el hervidero metálico del tráfico automovilístico. Se siente enganchada por la garganta, golpeada con mazas cerradas, hecha líquido en una fundición. Sed carne, por misericordia. ¿No veis? ¿No sentís a las entidades de plomo poner sus espantosas manos en vuestras caras? A menudo veo con inquietud a los amigos, a las mujeres, a los niños, permanecer bajo el huracán de metales como si fuera la buena lluvia de Dios a la que acogiera feliz, bajo los cabellos peinados por Aisha, la nuca del sello de los profetas. ¿Cómo puede la carne ignorar hasta tal punto que es carne? Si os cayera una barra de acero en la cabeza, la sentiríais. ¿No os dais cuenta de que los automóviles os apresan a garrotazos aunque no os toquen? Os trepanan la cabeza, os echan encima sus excrementos gaseosos, os deslumbran, os husmean, os acorralan como a zorros aterrorizados, os chamuscan las arterias, os regulan el paso, os burlan como a toros, os estrangulan poco a poco. ¡Ay! Hacen algo peor, os hacen olvidar que no sois más que carne. se hacen aceptar por la carne. Entonces la carne está vendida, el hierro ha vencido. Toda la carne bendecirá su nombre, Salmo 145. La carne que se mantiene sin horror entre los metales ha dejado de ser bendecidora. Debería haber seguido siendo un privilegio para unos pocos, poderosos, ricos, holgazanes y enfermos, como el coche de caballos y la silla de manos. La imbecilidad democrática ha querido el motor para todos, el automóvil al alcance de todos. Los daños son incalculables. Era para canallas originales como Bonnot, Raymond Coalemin, Octave Granier y sus compañeros que empezaron su carrera de bandidos en automóvil robando un faraónico de Leonie Belleville, el coche favorito del zar de Rusia, en una villa aristocrática, para dar con él el 21 de diciembre de 1911 el sórdido golpe de la Rue Ordener contra un correo bancario. Para muertes originales como la causada por un echarpe verdugo a Isadora Duncan. Para victorias originales como la del Marne con los taxis requisados por Gallieni cargados de guerreros con elefantes cartagineses. ¿Qué sería el Marne sin los taxistas? Sería como Orleans sin Juana, como la Jericó sin sus siete vueltas de las trompetas. Un Montclub vencido por 1.200 civiles, choferes de taxi, más preparados para pasear amantes que divisiones de infantería. Es un buen golpe inolvidable. Pero tanto a ociosos como a soldados, en el automóvil les entra hambre de masas. Si el hombre no es más que carne, las masas no son más que vacío. Cuantas más se comen, más hambre entra. La religión del trabajo impone paradisíaca salida el automóvil. En las fábricas se estiban cantidades enormes de carne destinada al servicio de los metales, desde la fundición hasta el acabado y la revisión, desplazando el trabajo humano desde las casas, según la horrible regla manufacturera que es la nueva condena de los hombres ad metalla, hasta suburbios cada vez más lejanos, a donde los lleva y vuelve para traerlos, agotados y semiembrutecidos, otra chatarra coloreada, el autobús, el metro. Y la masa empieza a correr de París a Pekín, de Banquiglia a la cervecería Borringeri, en los humeantes autómatas que la despluman minuciosamente a recoger padres y helados, trabajo y putas, saludada por porteros exultantes a la salida del patio. La llegada al hotel con ese entorchado que se precipita a abrirle la puerta al cliente que no llega a pie es vertiginosa. En mi recuerdo infantil el poder fascinante del medio se revelaba en el encendido, en el fuego que súbitamente animaba a la mole adormecida por la noche ante la verja abierta. Una mano metía la llavecita ignífera y de repente se iluminaban dos moritas en la oscuridad, una roja, azul la otra. Y con la garganta en suspenso, en silencio, recibíamos el milagro de la puesta en marcha que llegaba tras una serie de carraspeos y toses del motor que despertaba. Luego se entraba a la ciudad recorriendo una calle larguísima, banalmente paralela a un río, junto a los ya demasiados coches de vuelta dominical de hace 40 años. Y lo que hacía que la carne se estremeciera verdaderamente era ver pasar un cine desde la ventanilla, pobre pero radiante como Apolonio de Tiana, de cuya fachada gris colgaban grandes lenguas con carteles extraordinarios, bullentes de sombras rosas y ángeles azules, los colores del encendido del Fiat 509. No era más que un segundo, pero único, y a menudo lo convertía en delicioso. Un chaparrón, las sombras y los ángeles húmedos como bacalaos. Marta Egert con unos ojos enormes meones. Los paraguas abiertos del pueblo adulto y afortunado que iba a rezar a aquella mágica mezquita. Nos ha captado el alma. con este tipo de trucos el pérfido ilusionista, ilusionado él a su vez de que ello valiera la pena. Pero en aquel metal que olía a buena tapicería, descuartizado por el tiempo, del que me apresuré a salir, era individuo y carne. La red del pajarero fue echada y yo huí. Ojo, no obstante, con quedarse pegado. Ay de los sílicos que andan por encima de los neumáticos. Un rígido feudalismo automovilístico nos habría salvado. Ministros, actores de cine, algún cirujano caro, unos pocos delincuentes de especial habilidad, habrían sido material de estudio para los estudiosos del fasto humano. Pero los otros a pie, como siempre, los más desasosegados en tranvía, en bicicleta. Ha sido infame inventar los utilitarios, el Valilla, el Volkswagen, el Renault, el 600, poner dinero en circulación como para que la clase media se permitiera las berlinas más lujosas, regalar los achatados bólidos a los pupilos de la Tabes, engatusar con el olor de la potencia y del prestigio social a todos los capullos, a todos los tarados de las ciudades y de los campos, a toda la hez de la tierra, a los descendientes de la isla de la tortuga, a la flor de la rufianería, a los desechos de los puertos, de las estaciones, de las universidades, de los cuarteles, de los... de los hospitales, de los mercados, de los periódicos, de los parlamentos, de las iglesias, de los burdeles, de las morgues y de los cementerios, palpablemente vampiros. Toda esa infección que emana de sus costras se ha volcado dentro de los metales callejeros, ansiosa de abolirse como carne y pretendiendo además, en esperanza de felicidad, ser cosa. Qué difícil llevar a cabo un sueño semejante. Queda un poco de carne, aunque arruinada bajo la cosa, y es un resto mortífero, carente de luz natural, impregnado de estímulos. No deja de ser curioso observar la neoarrogancia de los llamados religiosos cuando empuñan un volante. Extraños seres quiméricos, mitad sacerdotes o monjas, mitad motores, que en su sistema de adoración alternan y quizá confunden el disquillo blanco consagrado con el disco rojo amarillo verde del semáforo. Y además la viscosidad de los niños, la truculencia de los jóvenes, la macabra voluntad de atropello de los viejos. A cuantos llevan en sí la semilla del odio a la belleza, a todos los enemigos de la luz, el automóvil los hace desfogarse, mediante ellos destruye paisajes, arte y formas de vida, los hace sentirse con justicia sujetos activos. Enhorabuena, lo han conseguido. De la historia. La economía a plazos le permite al loco situarse en su puesto de batalla antes de haber conseguido el dinero necesario para ocuparlo. Basta con pagar una cuota para que cualquier triste producto uterino entre legalmente en posesión de una envoltura homicida que puede lanzar donde quiera contra quien encuentre. Emplearla como saetera o como catapulta, espanto de débiles, depósito de droga o de fusiles, lecho de estupro. Un coche sin ocupantes puede ser una trampa eficacísima, llena de explosivos con un mecanismo temporal, en la esquina de una calle, delante de un café, de un teatro, de unos grandes almacenes, espera la mejor hora, aquella en la que la muchedumbre es más densa, para demostrar de qué es capaz el idealismo humano. Las proporciones de bien y de mal permanecen constantes en el tiempo. Por cada samaritano que te lleva al estabulum tras haberte lavado las heridas, por cada cauteloso amigo de los seres vivos a quien horroriza atropellar a un gato, dejar cojo a un perro, aplastar a un sapo, hay por lo menos 9 bandidos a quienes deleita el terrorismo sistemático contra los indefensos, que abandonan con toda tranquilidad al herido, que cogen el coche como para una alegre carga contra el hombre. Por eso mismo, el automóvil para todos, penosa culminación estática de la farsa económica. Y ahora que ya se ha alcanzado, tendrán que tener dos cada uno, luego tres y... Es también la ocasión del crimen a todos concedida de ilimitadas maneras. Lo cierto es que la posesión de un automóvil es perjudicar a alguien o a algo. Es eso lo que seduce al consumidor no ascético, el único que interesa a la producción, aquel para quien se explota a los ingenieros. También es cómplice de los sutiles, nunca ausentes placeres de la autodestrucción, con sus oscuras tentaciones. El autómata tiene un buen mercado. Se compra por el goce de contagiarse de la sífilis a lo largo de la flaminia, de empeorar las hemorroides que uno tenga, de asegurarse una hermosa hipertrofia prostática, de ascender al orco entre el estupor y los murmullos de las almitas desnudas de Gustave Doré en un orgulloso hábito de chapas aplastadas y quemadas.
Ver el cuerpo descompuesto de la gente.
Pues sí, aquí seguimos en el asiento del conductor, llevando adelante este programa de radio que ya por hoy se acerca ya a su inminente final. Ya os dije que estas semanas, para quien esté escuchando en directo, teníamos unos ligeros desajustes temporales, pero que, bueno, vamos improvisando un poco sobre la marcha en función de las realidades concretas de cada momento. Y bueno, pues lo dicho, seguimos en el asiento del conductor con esta preciosa canción de Sniff and the Tears, que me gustaba desde hace mucho tiempo, para despedir a esta sesión anticoches, antiautomovilística de Guido Ceronetti, que tan divertida me ha parecido. Y esta mezcla de entre el furor anticoches de García Calvo y los textos más punteros y transgresores de la nueva carne. Cierto, deciros también que el sonido del coche que he utilizado mientras os leía este texto de Ceronetti no es un efecto especial, ni mucho menos. Son fragmentos de una composición musical de un CD de Vagina Dentata Organ, un Shen catalán con Jordi Valls. Y bueno, os he ido poniendo bastantes trocitos de esta curiosísima pieza de Vagina Dentata Organ, que nos va llevando al final, en el que no quería despedir el programa sin mencionar a el caso o la situación de una prisionera en el estado español. Muchas veces hemos hablado aquí de Patricia y de la odisea que vivió y que acabó de la forma que todos sabemos, trágicamente, pero hay muchas otras personas que también siguen viviendo este sinsentido y esta tortura del sistema penitenciario de este país, que si la gran parte de las estructuras de este país son como son, no hay más que imaginarse cómo serán las de las cárceles. Y en este caso os quería leer un pequeño fragmento donde nos hablan y nos explican la realidad de una presa de larga trayectoria en las cárceles, precisamente por no dejarse doblegar. No estoy seguro de cuál será la última hora de su situación, pero de todas maneras sí quería leeros un poco sobre su historia para que la conozcáis, y si queréis saber algo, comunicaros con ella o lo que sea, o apoyar a la gente que se organiza para ello, podáis hacerlo buscándola en internet. Libertad para Noelia Cotelo. Noelia Cotelo Ribeiro ingresó en prisión para cumplir 2 años y 4 meses, pero su resistencia a soportar calladamente las humillaciones y malos tratos de los funcionarios de prisiones desembocó en 4 nuevas condenas. Los 2 años y 4 meses se convirtieron en 5 años y se le aplicó el régimen FIES 1. Comienza entonces su peregrinación por diferentes cárceles del sistema penitenciario español, Ávila, Valencia, Granada. Su vida en prisión se convierte en una pesadilla. Se le restringen las comunicaciones, las horas de patio, los paquetes con ropa de abrigo. No se le permite participar en cursos educativos, actividades terapéuticas, lúdicas o deportivas. Sufre palizas y duchas de agua fría. Permanece sola y aislada durante meses en una celda sin ventanas ni calefacción. Solo pisa el patio 2 veces al día durante 30 minutos, pese a que las sanciones más duras del régimen FIES establecen un mínimo de 2, y prohíbe prolongar la situación más de 14 días. No se le proporciona asistencia médica, a pesar de sus graves infecciones. Sus graves infecciones de boca y oídos. Los funcionarios de prisiones se burlan de sus problemas de salud y le aseguran que morirá entre los muros de la prisión. Se le proporciona una dosis altísima de metadona que casi le cuesta la vida. Noelia denuncia las torturas e inicia varias huelgas de hambre. Su decisión de no alimentarse casi produce un desenlace fatal cuando bordea el coma hipoglucémico. En el centro penitenciario de Brieva, Ávila, le rompen la muñeca de una paliza y la esposan a la cama, aturdiéndola con psicofármacos. Un funcionario llamado Jesús, que había participado en las torturas, intenta abusar sexualmente de Noelia, aprovechando su estado de indefensión. Noelia se resiste y le denuncia. Jesús responde con una contradenuncia, alegando que la reclusa intentó sacarle los ojos. La respuesta del director del centro penitenciario consiste en endurecer el aislamiento. Los funcionarios la despojan de sus mantas y ropa de abrigo, repartiéndolas entre el resto de las internas. Su familia, con graves problemas económicos, apenas puede pagar los billetes de autobús para visitarla, pero se moviliza para airear su caso. Denuncia públicamente las inhumanas condiciones de encierro, informa que Noelia es sometida a nuevos juicios por videoconferencia sin abogado, siempre por el mismo juez, que se niega a prestar atención a sus quejas. Nuevas multas y condenas. Noelia intenta poner una nueva denuncia, pero los funcionarios no le facilitan el parte reglamentario. La familia reclama solidaridad y ayuda. Lola, madre de Noelia, afirma que su hija se encuentra muy mal, se encuentra desprotegida con tanta injusticia. No hace más que llorar, le obligan a tomar metadona a la fuerza y no sale de su celda para nada, por lo que temen por su vida. Lola se ha convertido en la mejor defensora de Noelia, acudiendo a charlas, manifestaciones y entrevistas. Mujeres Libres exige que se investiguen las denuncias de Noelia y se ponga fin a la impunidad y complicidad de médicos, jueces, psicólogos, funcionarios de prisiones y asistentes sociales. Que se terminen de una vez por todas los malos tratos y las torturas como instrumento sistemático y cotidiano empleado por los carceleros para hacer funcionar la maquinaria penitenciaria. Que se termine con la dispersión como forma de extorsión de la política fascista del Estado español. Que desaparezcan las cárceles y el sistema penal que lo sustenta como castigo punitivo del Estado al servicio del régimen de dominación y explotación capitalista. El caso de Noelia no es único. Las mujeres encarceladas están olvidadas y las cárceles femeninas ignoradas.
Das ist des Zündlers Faustfaktum. Das selbst zwanghaft
El índice de encarcelamiento femenino en el Estado español es el más alto de Europa y desde los años 80 el número de mujeres reclusas ha triplicado al de la población reclusa masculina. Casi el 50% de la población reclusa femenina es extranjera y el hecho de que se encuentren solas en este país ha propiciado el hecho de que se les propongan beneficios penitenciarios a cambio de favores sexuales.
Den großen Apfel ins Regal, den kleinen in den Essig.
Si no lo remediamos, Noelia va a morir impunemente en la cárcel, sumándose a la lista de los cientos de asesinatos estatales encubiertos. Le queda poco tiempo. Dejemos de mirar hacia otro lado y ser cómplices pasivos de la situación de las miles de presas del Estado español. Nuestra lucha por Noelia es la lucha por todas ellas. Noelia Cotelo, libertad ya.
Gray eyes flicker, cold is the wind, worn out shoes, air full of grief. It is you now. Stuck within, soul is burning, no chance to win. What have you done to the game? Was it a victory, a shame? Where have you gone before morning? The game will not end without you. Years of lost minds, you can turn. Dresses rotten and broken stars. And the meaning, it's so too soon. Can the blister substitute the moon? What have you done to the game? Was it a victory, a shame? Where have you gone before morning dew? The game without you.
Pues sí, el juego no termina sin ti, como decía en esta bonita canción de un grupo que nunca recuerdo su nombre, si luego os lo digo. Deine la calle, eso es. Deine la calle, eso es. El juego no termina sin ti. El juego sucio en el que tienen metida a tanta gente y que, aunque no la veamos y no sepamos de ellas, están allí y todavía están luchando. Como Noelia Cotelo, a quien dedicamos el programa de hoy. Os instamos, si queréis, a que busquéis algo, busquéis información en la red. Y bueno, también allí, por allí aparecerá también la dirección del centro donde está, por si la queréis escribir o lo que sea. Nosotros nos marchamos, aquí hemos terminado el programa de hoy. Os recomendamos también el libro de Patricia, donde cuenta, entre otras cosas, sus peripecias carcelarias, las cosas bonitas, las cosas tristes. Y bueno, y un montón de historias más, sus poemas, sus cuentos, etcétera. Todavía quedan bastantes ejemplares por si queréis haceros con alguno de ellos, bastantes, pero no muchísimos. Y bueno, poeta muerta, Patricia Heras. Por otro lado, os doy la dirección por si queréis escribirnos. En realidad nos iría mucho mejor que lo hicierais al Facebook del programa, a este lado de la tumba. Ponéis a este lado de la tumba en el Facebook y allí estaremos. Allí estamos con nuestros poquitos likes, pero bueno, muy orgullosos de nuestra queridísima audiencia. También podéis escribir al correo electrónico a estaladelatumba@yahoo.es o pasaros por el podcast estaladelatumba.contrabanda.org. Si queréis enviarnos algo físico, al apartado de correos 12.065 12.065 de Barcelona 08080. Os recomiendo también encarecidamente que busquéis en el YouTube o en el Google, que busquéis, o en cualquier buscador, que busquéis la campaña para la prevención del suicidio que está llevando a cabo una asociación espírita y en ella mi gran amiga Janaina. Y bueno, pues que firméis también lo que están reclamando y están pidiendo, que a fin de cuentas que la sanidad pública también preste atención y preste cuidado a la gente que entre en crisis como en muchos lugares de Europa, que hay centros de crisis, o que hay al menos un cuidado, una atención, un tiempo dedicado a las situaciones más críticas por las que pasan los seres humanos. Lo dicho, buscad campaña por la prevención del suicidio y allí aparecerá nuestra preciosa Janaina explicándoos qué tenéis que hacer, dónde tenéis que firmar, si os interesa, si os parece bien, si estáis de acuerdo, como de acuerdo estamos nosotros también. Todas nuestras matizaciones que haremos con respecto a las instancias públicas, que podremos aquí discutir y debatir con Janaina mismo en este mismo estudio, quería decir, muy prontito, aquí a este lado de la tumba. Esto ha sido todo, nos despedimos, un beso muy grande a todo el mundo, hasta la semana que viene a este lado de la tumba. Un beso, chao.
Chi arriva ora se ha bisogno o se ha paura.